La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La Butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad en www.radio.ujet.mx y, por supuesto, gracias a quienes nos acompañan en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
El día de hoy le comparto la cuarta y última parte de esta serie de programas especiales dedicados a la extraordinaria Rosario Castellanos, a 100 años de su natalicio.
El centro de la llama, mi centro. Aquí arder, hablar lo verdadero. Yo no me fui, no he vuelto. Yo siempre estuve aquí viviendo sin ayer, sin mañana, ni próximo ni lejos, este minuto único y eterno. Me quedo en las palabras igual que en un remanso, contemplando cielos altos, profundos y tranquilos. Por nada cambiaría mi destino de sauce solitario extasiado en la orilla. Si alguna vez me voy, me iré llevando una mirada limpia donde los otros beban el resplandor ausente.
En donde ellos mismos nos dicen, Rosario Castellanos fue expulsada del mundo de la cultura como Eva del paraíso. Su amiga y escritora Dolores Castro, al hablar de ella, se llena de nostalgia.
Creo yo que poesía y vida de Rosario Castellanos están íntimamente relacionadas, porque Rosario fue muy autobiográfica en toda su literatura y, por fortuna, porque fue una gran mujer. Entonces, autobiografía y obra están íntimamente relacionadas y podemos advertir cómo va evolucionando desde una muchacha alegre, pero reflexiva desde el principio, hasta una mujer madura que ha experimentado todo lo que es la sociedad, la intelectualidad de México, y va desde una cara muy amable, muy risueña, muy joven, hasta una cara como una especie de máscara que tuvo que ir adquiriendo a raíz de todas las experiencias, unas muy gratas, pero otras terribles. La salida de la universidad con Chávez, en fin, una serie de experiencias ya de lo que es la política y la vida en México, y también lo que son los intelectuales, lo que es luchar en una forma ética y frontal con una serie de injusticias para la mujer, injusticias para el más débil, injusticias en contra del indígena. Todo esto fue desde una persona inocente, muy protegida por una casa en donde casi no entraba el aire, era una especie de castillo de la pureza, hasta encontrarse con toda la realidad mexicana y finalmente llegar hasta ser una de las maestras más apreciadas en otra ciudad que no era México y que entonces ya podría ser como descubierta en su verdadero valor. Yo creo que Rosario Castellanos fue desde cuando era mi condiscípula en secundaria hasta cuando fue embajadora, que durante todo ese tiempo fuimos amigas, a veces más próximas, a veces menos, de acuerdo con pues que ya las dos estábamos casadas y que los hijos, etcétera. Pero hasta la penúltima vez que vino a México y la última vez que vino a la ciudad, todavía me visitó y hablamos largamente. Que cómo era Rosario de cuando yo la conocí en tercero de secundaria, era una niña tímida, de pelo largo, que le caía sobre los hombros, lacio, las pestañas un poco caídas y callada. Y se fue transformando a medida que adquiría cada vez más aptitud para la ironía. La ironía sí es una forma de ver un poco desde arriba, un poco con dominio de la situación y poderse reír, y yo creo que eso era lo que hacía Rosario la mayor parte de las veces.
Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer?
Fragmento, apelación al solitario. Por su parte, Raúl Ortiz, escritor, menciona cómo era la obra literaria de la extraordinaria Rosario Castellanos.
Decía que la gracia de Rosario no era una chispa de fácil comprensión, era extraordinariamente inteligente, intelectual, y sobre todo manejaba el lenguaje con una precisión que ella misma define en alguno de sus poemas, que cuando quiere la palabra es letal. Otro elemento que quisiera yo señalar de esta aparente contradicción que hay de la mujer graciosa y de la mujer dolorida es el hecho que va siguiendo su obra en su evolución. Empezamos con una poesía profundamente paisajista para entrar en mundos que reflejan un universo triste, melancólico, y volver en la última etapa de su creación poética a la desnudez absoluta del dolor. Uno de los méritos de la poesía última de Rosario Castellanos reside en haberse despojado de lo superfluo, de haber dejado la carne viva, de haber permitido sentir, comunicar el dolor, el valor, la soledad, todas estas palabras que tienen que volver hablándose de su poesía, pero con un lenguaje accesible absolutamente a todos. Y así, a medida de que su poesía se vuelve más íntima, más dolorida, más desgarradora, su prosa se torna más violenta. No hay comparación entre las ensoñaciones poéticas que abren las páginas de Oficio de Tinieblas con la ferocidad de Álbum de Familia, que fue el último, la última obra publicada en su vida.
Para el amor no hay cielo, amor, solo este día. Este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo. Esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia. Las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor. La noche no se vuelve de pronto respirable. Y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ves zigzaguear loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte.
Fragmento Lo Cotidiano. La muerte era un tema recurrente en la obra de Rosario Castellanos.
Porque a esta hora ya no hay madre y deudos, ya no hay sollozo, nada más que un silencio atroz. Todos son una faz atenta, incrédula de hombre de la otra orilla. Porque lo que sucede no es verdad.
No es fácil abordar la vida de Rosario Castellanos y, por ende, su muerte. De hecho, se han publicado más semblanzas que biografías suyas. La mayoría de estas aproximaciones parten de la propia autora, como Balum Canán, precisamente, o las cartas a Ricardo, es decir, son protoautobiográficas. Para abordar la escena de su muerte, dado que ella misma no tuvo la oportunidad de describirla a posteriori, hace falta recurrir a las hemerotecas para encontrar fragmentos que parecen más bien restos arqueológicos, invitaciones abiertas a la especulación para rellenar los vacíos que superan en volumen a lo sustancioso. Sabemos que murió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974. La versión oficial dicta un choque eléctrico accidental, pero también existe la teoría de un suicidio o incluso la de un asesinato. Las especulaciones en cuanto a la muerte por mano propia parecieran indicar que padecía una depresión crónica. El suicidio, después de todo, se considera algo así como un mal de oficio cuando de poeta se trata. Eso, a pesar de que su hijo Gabriel la describe como una mujer feliz durante esa época con el nuevo cargo, el cambio de país, la cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la escritura de una obra de teatro, todo parecía indicar que estaba entrando plenamente a una nueva etapa de su vida. No que tuviera ganas de terminarla. Quizá influye aquí también la percepción semántica que tenemos de la muerte, por choque eléctrico, como una forma de ejecución. O quizá sea simplemente un ejemplo de apofenia o falacia narrativa. Vemos una secuencia de hechos aislados: poeta, problemas matrimoniales, muerte repentina, y los interpretamos como una historia, es decir, una secuencia de causa y efecto, suicidio provocado por un despecho exacerbado por una sensibilidad poética. Por otro lado, la muerte de Rosario Castellanos se aborda más como una novela de misterio que como un caso resuelto, porque la imagen que se ha acaparado del imaginario, no solo popular, sino crítico con respecto a esa muerte, resulta ser distorsionada, cuando menos, y quizá, fabricada. Se dice que estaba sola y que contestó el teléfono. ¿Quién le marcaba? ¿Alcanzó a contestar? ¿Quiénes fueron los últimos en hablar con ella? Las versiones de lo sucedido varían hasta en la prensa. Algunos medios decían que Rosario Castellanos había muerto en la sede de embajada. Otros que en su casa ubicada en Gersila, población contigua a Tel Aviv, había sido el chofer quien la separó de esa famosa lámpara metálica que le dio la descarga mortal. Aún con vida, fue enviada a un hospital, pero ¿murió en el trayecto o en el hospital? Había una lámpara, sin duda, pero ¿estaba en la embajada o en su casa? ¿Se salía de la tina la autora o de la regadera? ¿Estaba sola o acompañada por el chofer? En un compendio bajo el nombre ocurrente, pero no por ello menos desafortunado, de Poesía fuiste tú, que contiene los datos biográficos más extensos de Castellanos hasta el momento, se ofrecen versiones distintas de esta escena desde varias perspectivas. Resulta curioso que un libro dedicado a una autora tenga tantas discrepancias con respecto a su muerte que ya se apropia como imaginaria, en el sentido de que se puedan escribir distintas teorías de ella, como la de Beatriz Espejo, quien narra lo siguiente. Una y otra vez traté de imaginar la escena. El piso era de mármol o de mosaico. Estaba mojado. Quizá entraba el atardecer de Tel Aviv por las ventanas. Rosario Castellanos venía envuelta en una bata de toalla blanca. Acababa de bañarse y se quedó sola, a medio secar, descalza, con el cabello hacia atrás pero escurriendo agua. Su cutis claro y sin manchas, encremado como le gustaba. Todavía sin maquillar las cejas que depiló despiadadamente y luego pintaba en un arco. Además, venía descalza. Deprisa porque se preparaba para una recepción oficial. La ciudad se cubría lentamente de sombras y el cuarto empezaba a oscurecerse. Quiso prender la lámpara y la encontró desconectada. Al enchufarla, un cortocircuito la fulminó instantáneamente. En un revés que parece digno de una novela detectivesca, o mejor aún, las capas de una novela postmoderna, en otro ensayo de esta misma antología, cuenta una amiga cercana de la autora, Dolores Castro, que los elementos del baño o del teléfono ni siquiera estaban presentes en la versión que ella tenía de los hechos. ¿Cómo fue su final? Lo sé porque muchas personas me lo han relatado, pero sobre todo por Samuel Gordon, su alumno. Ella había mandado comprar, fuera de Israel, una mesita de metal que le encantaba. Cuando llegó, se quedó admirada de la mesita. Entonces pensó que lo adecuado era comprar una lámpara que hiciera juego. El día de su muerte había una temperatura de más de 40 grados y su chofer la llevó a un bazar árabe y ahí estaba la lámpara que le encantó y la compró. Cuando volvieron a la embajada, el chofer puso en el garage el coche, pero mientras subía a la embajada, Rosario, dice Samuel Gordon, lo primero que hacía era tirar los zapatos de tacón alto y entraba descalza, dejando huellas de sudor que la cubría. Ella llegó con la lámpara y la puso sobre la mesa de metal. No sabe Samuel Gordon si la lámpara estaba nueva o era de un bazar. Una parte del alambre estaba pelado. Entonces, ella conectó la lámpara, empapada en sudor. Hay que aclarar que la corriente en Medio Oriente es directa, mientras que la nuestra es alterna. En cuanto hay un corto, se apaga. Así, parece que ella cayó fulminada, pero todavía estaba viva cuando llegó el chofer y se encontró con Rosario en el suelo, y que parecía que estaba mal. Le habló Samuel Gordon y él le dijo inmediatamente: llamé a una ambulancia. Llamó a la ambulancia y recogieron todavía viva a Rosario. No saben si murió en el trayecto o llegó viva al hospital, pero murió. Aquí nos acercamos más a los hechos reales. Nos comenta Tania Huntington, aunque hay un par de inexactitudes, como el alegato de que en Israel se utiliza en corriente directa, por ejemplo. De hecho, podemos suponer que de haber sido así, Rosario Castellanos podría haber sobrevivido la descarga a pesar de que el voltaje del lugar es, en efecto, mayor del que se acostumbra en las Américas. Recordemos que la corriente directa se asemeja a la de un relámpago justamente. Por otro lado, estar empapada en sudor, igual que estar chorreando agua del baño, no habría aumentado el riesgo de electrocutarse, al menos que el líquido entrara en contacto con el metal conductor, como el del drenaje de una tina llena. Como sea, este párrafo revelador llevó a Tania a indagar más sobre Gordon y encontró un video en el que él mismo relata los pormenores, los cuales Tania describió y hoy se los compartimos. La comunicación efectuada al filo del mediodía fue breve, unos 10 minutos. Me dijo que no podía verme porque había de trasladarse a la ciudad vieja de Jerusalén, en la zona amurallada, para recoger una mesa de bronce repujado encargadas desde Siria, las cuales, después de largos meses de espera, acababan de arribar. Me informó que mi traslado a México sería para el próximo semestre lectivo. Después de los saludos de rigor, nos despedimos. 2 horas y media más tarde, recibí la llamada de su chofer, de nombre Israel, de origen búlgaro, que hablaba ladino o judesmo, y la llamaba siempre embajatriz. Lloraba desconsoladamente. Me dijo que la señora embajatriz había sufrido un accidente y rogó me trasladara de inmediato a Jersilia, sede de la residencia de la Embajada de México. En menos de una hora estuve ahí y le pedí me llevara al hospital a donde la habían conducido. Inútil, no nos dejaron ingresar, porque ya la habían declarado muerta y debido a su estatuto diplomático, el acceso fue totalmente restringido. Israel reconstruyó aquellos últimos minutos antes del accidente. Era un día calurosísimo en el que soplaba el chamsín, vocablo en árabe que significa 50, utilizado para hacer referencia para la cantidad de días en que más duramente golpeaba un viento abrasador desde el desierto. En la sede de la embajada no tenían aire acondicionado. Rosario descendió deprisa, descalza por el inmenso calor, empapada de sudor, con urgencia de colocar sus mesas metálicas repujadas. Había un hueco esquinado entre 2 sofás. El cable de una lámpara lo cruzaba en diagonal desde el enchufe hasta la mesa del centro de la sala, donde estaba colocada. Ese espacio era el destinado para ubicar la mesa de mayor diámetro.
La lámpara metálica estorbaba y estaba mal aislada, y es un país con corriente de 250 voltios. Al moverla, Rosario quedó pegada agónicamente. El chofer estacionaba el carro en la cochera en reversa. Tardó varios minutos en ingresar a la residencia con las mesas para recibir instrucciones. Al entrar, se encontró con la terrible escena. A duras penas con el pie logró desconectar el cable. Inevitable, ridículo e increíble. Por eso, niego siempre tantas absurdas conjeturas. Al día siguiente, cuatro jóvenes soldados entregaron el féretro envuelto en una bandera nacional a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladaría de regreso a la patria. Hube de aceptarlo por fin. Rosario Castellanos sí había muerto. Todo lo que se ha inscrito sobre ese envase orgánico que antes contenía a una gran escritora resulta bastante revelador en cuanto a nuestra fantasía, dado que depositamos en los sucesos extraordinarios versiones exageradas de nuestra estética actual. De la misma manera, nos dice Tenia, la idea que empeñamos en tener sobre una muerte ficticia de Rosario Castellanos por encima de los hechos es muy de época. El baño, el cuerpo empapado, el teléfono que suena, la lámpara que chisporrotea, su ausencia. Muchas gracias al taller literario Arte Palabra Ecos del Silencio de la Vicenet por su colaboración en este programa especial en el marco de los 100 años del natalicio de la extraordinaria Rosario Castellanos. Y mire, gracias a las gestiones del doctor Alberto de la Rosa, director de Radio Universidad, yo los quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 6:35 de la tarde para que usted pueda disfrutar de este contenido radiofónico especial, el cual cuenta con la narración de Margarita Castillo y que pone a nuestra disposición Radio UNAM. La muerte del tigre, de Rosario Castellanos. Por supuesto, conmemorando este 25 de mayo los 100 años del natalicio de una de las grandes de las letras y el feminismo mexicano. Con esta invitación me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Soy Esther Díaz, los espero la próxima semana.
Hasta la próxima función.